ahora estamos en Jesús, nuestro Salvador hombre. ¡Aleluya! Nuestro Salvador hombre no vino simplemente a salvarnos de una manera objetiva, más bien vino a salvarnos al unirse a nosotros, y esta unión es una unión en la que Dios se une al hombre.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En Lucas 3, inmediatamente después de la narración en la que Juan el Bautista bautiza a Jesús, vemos dos cosas muy interesantes. Primero, se nos presenta la genealogía de Jesús, la cual inicia con él mismo y se remonta hasta llegar a Dios. Y segundo, se nos presenta la prueba del Salvador hombre, en la cual Satanás mismo tentó al Señor Jesús, quien en su perfecta humanidad resistió todas las tentaciones y derrotó al enemigo de Dios. Es interesante notar que fue el Espíritu quien condujo a Jesús al desierto para que confrontara tal prueba. El mensaje de hoy se titula La preparación del Salvador hombre se lleva a cabo en su humanidad y con su divinidad. En este mensaje veremos la genealogía de Jesús y las tentaciones por las que él pasó. Nos acompaña en esta ocasión Jorge Farías. Saludos, Jorge.
Gracias, Víctor. Siempre es un gozo estar aquí, especialmente ahora que estamos en el estudio Vida de Lucas. Es maravilloso ver cómo Lucas captó todas las cosas que están contenidas en este libro. Ciertamente fue por la inspiración del Espíritu.
Jorge, hoy consideraremos la genealogía de Jesús mencionada en Lucas. Solo existen dos pasajes en la Biblia donde podemos encontrar la genealogía del Señor Jesús. El primero es en el Evangelio de Mateo y el segundo es en Lucas. Los otros dos evangelios, Marcos y Juan, no presentan la genealogía de Jesús. Por lo cual, quisiera pedirle que como introducción al programa, comente acerca de las diferentes perspectivas que nos revelan los evangelios en cuanto a la genealogía de Jesús.
A lo largo de todos estos años que hemos estudiado las Escrituras, valiéndonos del Estudio Vida, hemos podido ver que solo dos de los cuatro evangelios contienen la genealogía de Jesucristo. Existen algunas diferencias entre ambas genealogías, pero no existen inexactitudes entre las dos. La genealogía en Mateo, debido a que es el Evangelio del Reino, prueba que Cristo es el Rey. Luego en Lucas, la genealogía prueba que es el Salvador hombre. Generación tras generación, 77 en total, nos muestran que existe un hombre perfecto, un auténtico hombre que está verdaderamente calificado para ser nuestro Salvador. Hoy también veremos que este hombre fue puesto a prueba, no para ver si fallaba o no, sino con el objetivo de probar que él es el hombre apropiado para ser el Salvador de la humanidad.
Me gusta mucho la manera en que Winnesley describe todo esto en el libro escrito del Estudio Vida. Por supuesto, no tenemos el tiempo de presentar todos los detalles, pero sí veremos los aspectos más importantes. En Lucas se mencionan 77 generaciones, las cuales abarcan el linaje creado, mientras que en el Evangelio de Mateo solo se mencionan 42, las cuales abarcan el linaje llamado. Pero de las 77 generaciones en Lucas, nos centraremos particularmente en cuatro nombres importantes, los cuales tienen una aplicación muy práctica para todos nosotros. He seleccionado algunos de los versículos de la genealogía de Cristo en el capítulo 3 y quisiera empezar con el versículo 23. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, el hijo de Elí. En este primer versículo se menciona a Jesús mismo. Luego saltamos al 34, que dice, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. En este grupo hallamos a Abraham, quien es el padre del linaje llamado. Pasamos luego al versículo 38, que dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí sobresalen Dios y Adán. Bueno, creo que con estos versículos estamos listos ya para comenzar el estudio vida de Lucas con Winnesley. Adelante.
There are only two genealogies of the Lord Jesus.
Solo existen dos genealogías del Señor Jesús.
One in Matthew.
Una en Mateo y la otra en Lucas. En Mateo la genealogía comienza con Abraham y termina con el Señor Jesús, con un total de 42 generaciones. Pero la genealogía de Lucas es diferente, porque inicia con Jesús y termina con Dios, con un total de 77 generaciones. En esta genealogía de Lucas, hay cuatro nombres que son especialmente notables. ¿Cuáles son estas cuatro generaciones? Número uno, Dios. Número dos, Adán. Número tres, Abraham. Y número cuatro, Jesús. Primero, Dios creó al hombre. Y número dos, el hombre cayó en Adán. Y Abraham recibió la promesa de que Dios iba a salvar al hombre. Y en Jesús, el hombre es salvado. Así que después que fuimos creados por Dios y caímos, llegó la promesa a nosotros y vino el Salvador. ¿Ven esto?
Where man was created.
¿Por quién fue creado el hombre?
By God.
Por Dios.
And where man God fallen?
¿Y dónde cayó?
In Adam.
Él cayó en Adán.
Where man got the promise?
¿Dónde se le dio la promesa al hombre?
Abraham.
Fue en Abraham.
And where man got saved?
¿Y dónde es salvado el hombre?
Jesus.
En Jesús.
Aleluya.
Aleluya. Fuimos creados y caímos. Llegó la promesa a nosotros. Fuimos salvos. Fuimos creados por Dios. Caímos en Adán. Recibimos la promesa en Abraham y fuimos salvos en Jesús. Podemos decir que la genealogía del Señor Jesús y su persona también son nuestras. Así que el Señor estaba en Dios, en Adán y en Abraham. Nosotros también estuvimos en Dios, en Adán y en Abraham, y ahora estamos en Jesús, nuestro Salvador hombre. ¡Aleluya! Nuestro Salvador hombre no vino simplemente a salvarnos de una manera objetiva, más bien vino a salvarnos, al unirse a nosotros. Y esta unión es una unión en la que Dios se une al hombre. Esta genealogía comienza con un hombre y termina con Dios, la cual incluye a Abraham y Adán. Esta genealogía es verdaderamente única. ¡Aleluya! Hoy día todos estamos en Jesús. No tenemos otro lugar a donde ir. Estamos en Jesús.
Bueno, Jorge, no tenemos otro lugar a donde ir. Lo mejor es permanecer en Jesús. Me gusta mucho la manera en que fue resumida esta larga genealogía. Fuimos creados por Dios, en Adán caímos, en Abraham recibimos la promesa y fuimos salvos en Jesús. ¿Quién es? Cristo. ¿Podría usted comentar sobre estos cuatro puntos?
Estos cuatro puntos son maravillosos, pues nos dan un resumen de toda la historia de Dios con el hombre. En Dios fuimos creados, pero caímos en Adán, lo cual hizo que en vez de que viviéramos para el propósito y la expresión de Dios, llegáramos a ser hombres caídos, la expresión de Satanás. Debido a la caída de Adán, el hombre llegó a estar en una condición lamentable. Pero al seguir adelante con la genealogía, llegamos a Abraham y recibimos la promesa de que el hombre sería rescatado y cumpliría el propósito de Dios. Esto fue cumplido por Jesús. Así que en Jesús, nuestro Salvador, tenemos el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. En Dios fuimos creados, lo cual significa que nuestro origen es Dios. Todos estuvimos incluidos en la caída de Adán. Todos los hombres fueron creados por Dios y asimismo todos participaron en la caída de Adán, ya que Dios creó un hombre corporativo. En Abraham recibimos la promesa de lo que Dios haría para cumplir su meta, y en Jesús se efectuó la redención y obtuvimos la salvación. Este es el punto en el cual nos encontramos hoy día, en Jesús, nuestro Salvador. Esto es maravilloso. En la porción del hermano Lee, me llamó la atención una frase que él dijo. Nuestro Salvador hombre no vino simplemente a salvarnos de una manera objetiva. Más bien, vino a salvarnos al unirse a nosotros. En él tenemos a Dios que se une al hombre. Durante todo el Antiguo Testamento, Dios estuvo buscando a un hombre que no pecara, pero no pudo encontrarlo. Pero en Jesús, Dios mismo llegó a ser hombre para así cumplir con su justo requisito de que hubiera un hombre sin pecado. Cuando nosotros estamos en Jesús, estamos en el propósito y el plan de Dios y somos rescatados de la caída.
Amén.
El próximo segmento tratará sobre un relato bastante conocido, pero hoy lo veremos bajo una nueva luz, que nos traerá una visión fresca acerca de la prueba que experimentó el Señor Jesús en el desierto por 40 días. En Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo 40 días. Continuemos el estudio vida.
Now, we come to his test.
Ahora, llegamos a la prueba del Señor.
After being anointed by the ways...
Después de ser ungido por el Espíritu Santo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto por 40 días. Yo creo que todos ustedes recuerdan la oración del Señor en Mateo 6:13. El Señor Jesús enseñó a los discípulos a orar, diciendo, no nos metas en tentación. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo condujo a Jesús a la tentación? El Señor Jesús era fuerte y pudo resistir la tentación. Pero nosotros, al contrario, no podemos resistir la tentación. No debemos ser orgullosos pensando que ya que tenemos el espíritu esencial y el espíritu económico, ahora somos capaces de resistir la tentación. No, no podemos resistir ninguna tentación. Tal pensamiento indica que no nos conocemos a nosotros mismos. El Señor Jesús es el único que puede resistir la tentación del enemigo de Dios. Cuando Él estaba en la tierra, era perfecto y fuerte. Y por lo tanto, el Espíritu Santo podía conducir a este hombre perfecto a entrar en tentación. ¿Por qué se hizo esto? Primero, Dios hizo esto para derrotar al enemigo de Dios. Y segundo, para demostrar a su enemigo, Satanás, que en el universo hay un hombre que puede resistir la tentación. Deben darse cuenta que hoy día el Espíritu Santo nunca nos conduciría a ser tentados por el diablo. ¿Por qué? Porque no somos capaces de resistir la tentación de Satanás. Aunque hemos sido regenerados y hasta cierto punto hemos sido santificados y hasta algo transformados, aún así no podemos resistir la tentación del maligno. Por lo tanto, debemos orar. Oh, Padre, no me lleves a la tentación. Ustedes tienen que orar esto todo el tiempo. Padre, no nos metas a la tentación. No importa cuán fuerte nos sintamos, en realidad seguimos siendo débiles y no podemos resistir la tentación de Satanás. En este universo, el único que tiene la humanidad que puede resistir la tentación del enemigo de Dios es el Señor Jesús, nuestro Salvador hombre.
Jorge, me encanta lo que acabamos de escuchar. El punto que me impresiona es que el enemigo fue derrotado por Jesús como hombre. La única persona que tiene la humanidad para resistir la tentación del enemigo de Dios es el Señor Jesús, nuestro Salvador hombre. Es un gran testimonio que existe un hombre en este universo que pudo pasar por esta prueba. Necesitamos darnos cuenta de quién es ese hombre. ¿No es así?
Ciertamente, este hombre es Jesús. Hemos visto que cuando él fue tentado por el diablo, el enemigo siempre trató de que Jesús asumiera su posición como hijo de Dios. Pero Jesús siempre le respondía tomando la posición de hombre. Cuando Satanás trató de tentar a Jesús a que convirtiera las piedras en pan, la respuesta que el Señor Jesús dio fue: "No solo de pan vivirá el hombre". El Señor Jesús, a fin de cumplir su ministerio, tenía que vencer al enemigo de Dios, Satanás, y tenía que hacerlo como hombre. Este maravilloso hombre, Jesús, quien es también nuestro Salvador, venció a Satanás, lo derrotó. Jesús es el único capaz, en su humanidad, de vencer las tentaciones. Nosotros, en nuestra humanidad, no podemos vencerlas, y siempre sucumbiremos ante el ataque de Satanás. Pero en Cristo, nuestra salvación, somos capaces de resistir cualquier tentación del diablo. Y pienso que la tentación más grande para nosotros es la de tratar de enfrentarnos a Satanás por nuestro propio esfuerzo. De hecho, nunca podremos vencer al diablo por nuestra propia cuenta, valiéndonos de nosotros mismos. Solo hay una persona que ya lo derrotó. Nuestro yo es totalmente caído. Así que la única manera en que podemos resistir cualquier tentación del enemigo es mediante la vida de Cristo Jesús que mora en nosotros. Esta es una gran lección. Como Watchman Nee decía, esta no es una lección que aprendemos con solo un fracaso ni aún con 50. Necesitamos ensayar y fallar toda nuestra vida para darnos cuenta que solo existe una persona que es capaz de pasar la prueba.
Bien. En el tercer segmento, usaremos el pasaje de Lucas 4, del 5 al 8, donde el diablo le ofrece a Jesús los reinos de la tierra. Dice así: "Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos". Respondiendo Jesús, le dijo: "Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás". Continuemos el estudio Vida con Winnesley.
I would call attention this again, that is,
quiero llamarles la atención
in Matthew and in Mark,
acerca del hecho de que en Mateo y en Marcos
they didn't tell us how the devil tempted the Lord.
No nos dicen cómo el diablo tentó al Señor al ofrecerle los reinos y la gloria de esta tierra. Pero Lucas nos da una descripción detallada de este punto, porque esto se relaciona con el nivel más alto de moralidad. Supongamos que le ofrecieran a usted todos los reinos de la tierra habitada, con toda su autoridad y gloria.
What would you do?
¿Qué haría usted?
You would say, "Hallelujah".
Yo creo que diría, "¡Aleluya!
Praise the Lord.
¡Alabado sea el Señor!
You must be sovereign of the Lord.
¡Ah, esto debe ser soberano de Dios! En el pasado, he oído esta clase de aleluyas. Y esta clase de amenes. Yo creo que ninguno de nosotros podría resistir esta tentación. Todos sucumbiríamos ante tal ofrecimiento. Así que, Esto nos muestra que el Salvador hombre vivió conforme al más alto nivel de moralidad. Nada podía seducirlo, nada podía conmoverlo, nada podía moverlo. Él vivía esta vida que tenía el más alto nivel de moralidad, es decir, una vida en la cual los atributos divinos son expresados en las virtudes humanas. Solo esta vida puede resistir tal tentación. Menciono esto para indicar otra vez que la crónica de Lucas relata continuamente el más alto nivel de moralidad. Finalmente, el Salvador hombre resistió al tentador y ganó la victoria. El tentador fue derrotado y le dejó.
Jorge, hemos escuchado a lo largo del estudio Vida de Lucas que el Señor Jesús, el Salvador hombre, expresó el nivel más alto de moralidad en su vivir humano. Y a través de este pasaje en Lucas 4, en el cual Satanás tienta a Jesús ofreciéndole todos los reinos y la gloria de esta tierra, vemos claramente expresado el alto nivel de moralidad del Salvador hombre. Jesús pudo resistir la tentación, pero nosotros siempre fracasamos. Este relato finalmente debe convencernos de que Dios no tiene puesta ninguna esperanza en nuestra moralidad, por muy buena que sea esta. ¿Verdad?
Ciertamente eso es verdad. Y el relato presentado en Lucas es muy convincente. Consideren por un instante que recibiéramos de parte de Satanás toda la gloria y autoridad sobre los reinos de la tierra simplemente por adorarlo a él. Esto es lo que Satanás desea, que nosotros lo adoremos. Por eso él utiliza una gran cantidad de tácticas y tentaciones para lograr ganar esto en nosotros. A pesar de que tenemos la vida de Dios en nosotros, la realidad es que fallamos y fracasamos miserablemente por causa de que vivimos en nuestro yo. Debido a la falta de un nivel moral apropiado en nuestro ser, no somos capaces de resistir la tentación y rechazar la gloria del mundo. Pero debido al nivel de moralidad tan alto del Salvador hombre, el enemigo no tuvo lugar ni cabida alguna para engañarlo, seducirlo o tentarlo. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo que el príncipe de este mundo no hallaría nada en él cuando viniera. En otras palabras, Jesús triunfó y no cayó ante las tentaciones de Satanás. Todos tenemos que admitir que hemos sucumbido y fracasado ante muchas tentaciones, pues hemos abrigado la esperanza de ganar algo para nuestro propio provecho. Pero debemos darnos cuenta de que Jesús es el Salvador. El hombre Jesús está plenamente capacitado para ser el Salvador de la humanidad, ya que él venció toda tentación y triunfó como hombre.
Hay algunas personas que son capaces de resistir en su humanidad hasta cierto punto las tentaciones que se le presentan diariamente. Pero cualquier hombre, por moral que sea, sucumbiría ante la tentación de poseer todos los reinos de la tierra y su gloria. Esa sería una prueba suprema, ¿no es así, Jorge?
Sí. Esa oferta maligna fue rechazada por el Cristo de Dios, pero será aceptada por el Anticristo, el hombre de iniquidad al final de esta era, para que ejecute sus artimañas malignas contra Dios. El Salvador hombre venció esa prueba suprema al mantenerse en la posición de hombre, en la cual se adora y se sirve solamente a Dios. El Salvador hombre, que vivió conforme al más alto nivel de moralidad, no fue seducido ni engañado por ninguna cosa. Él pudo resistir toda tentación. Por eso Jesús está calificado para ser nuestro Salvador.
¡Aleluya! Alabamos a Jesús, nuestro maravilloso Salvador hombre, quien derrotó al diablo. Jesús llevó una vida en el más alto nivel de moralidad. Y así pudo resistir toda tentación. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy.
Muchas gracias por haberme invitado, Víctor. He disfrutado mucho haber estado aquí con usted.
Y alabado sea este Jesús, nuestro Salvador hombre.
Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia. Un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry. Este es el primer nuevo libro que se publica de Watchman Nee en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos tres puntos: los hechos, la fe y nuestra experiencia. Los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen. Y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco. Y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos tres puntos. Los hechos, la fe y nuestra experiencia, un nuevo libro de Watchman Nee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Windesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.